Señor les bendiga, hermanos. Damos la bienvenida a las visitas. El Señor sea con cada uno de ustedes en esta noche. Si pueden, por favor, acompañarme a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 14. Leo. Porque el amor de Cristo nos constriña, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Oh Dios y Padre nuestro, clamamos a ti en esta hora, que tú nos bendigas con tu palabra, que tú nos hagas, Señor, enfocar nuestras mentes y corazones en tus propósitos, los cuales son eternos, los cuales tú, Señor, determinaste hacer antes que todas las cosas fuesen hechas. Señor, tú eres un Dios que tiene misericordia del débil y del necesitado y que envió a su Hijo para salvación, reconciliación de todos nosotros. Oh Dios, damos gloria a tu nombre y rogamos ahora que tú nos ayudes a entender tu palabra. Ayúdanos, bendícenos con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, queremos hacer un pequeño paréntesis en la predicación que hemos estado teniendo. Sin embargo, queremos estimularnos a que realicemos el trabajo de evangelismo y discipulado. Nosotros hemos tenido dos predicaciones fuera de aquí de la iglesia, y continuaremos teniendo otras predicaciones fuera de la iglesia para buscar las ovejas perdidas. Sin embargo, nosotros no podemos de ninguna manera pensar que con eso ya cumplimos con nuestro deber. No podemos pensar de ninguna manera que el hecho de que la iglesia en conjunto esté predicando, ya nosotros con eso estamos pagos. Aquí vemos algo que el Señor nos llama a hacer como hombres, como iglesia, como individuos, y es a buscar a la oveja perdida. Y no podemos, hermanos, descuidar ese glorioso llamado, ese glorioso ministerio con el cual nosotros hemos sido investidos. esta carta, esta segunda carta a los Corintios, capítulo 5, les habla a los creyentes allí en esta iglesia para que reconozcan la gracia de Cristo en sus vidas, pero también para que de ninguna manera olviden el deber que tienen para con los demás. Pablo repite eso en todas las cartas, la bendición que es la obra del evangelismo discipulado y que es nuestra responsabilidad y llamado, tanto de la iglesia como de forma particular, como de forma personal. Dice el versículo 18, todo esto proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? Oh, que Cristo se haya hecho hombre. Oh, que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Que Cristo no haya hecho en nosotros nuevas criaturas. Él nos reconcilió. Él nos perdonó. Todo esto proviene de Dios. Viene de su mano. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Observen, hermanos, cómo Dios es el autor de todo esto. Dios. Todo esto proviene de Dios. Que Dios estaba en Cristo. El autor del evangelismo, el autor de las misiones, el autor discipulado es Dios, quien nos ha reconciliado con Él mismo por medio de Cristo, es Dios. Dios está detrás de la obra evangelismo discipulado. Y nosotros como iglesia, como miembros, como creyentes e individuos, no podemos olvidar este llamado tan importante para nosotros. El perdón de nuestros pecados proviene de Dios. La reconciliación que ahora tenemos con Dios proviene de Dios. Nos fue dado por Dios mismo a través de Cristo. Él nos reconcilió consigo mismo. Y esa es una bendición que no podemos olvidar, que no podemos echar a un lado. Dios estaba en Cristo trabajando. ¿Cuál era su trabajo? Reconciliar. Reconciliar. El volver a una amistad con Él, a una relación de amor con Él. El evangelismo discipulado nace de su libre voluntad, nace de su deseo, de su gozo, de su deleite en sí mismo. Y amados hermanos, por eso es que este llamado para nosotros no es negociable. Porque ahora nosotros pertenecemos a Dios, estamos en Dios, caminamos con Dios. Por lo tanto, no podemos perder el norte de nuestro llamado y de nuestro compromiso. No hemos sido llamados para autosatisfacernos a nosotros mismos, para gozarnos en nosotros mismos, sino para gozarnos en Dios y para hacer las obras de Dios. El evangelismo discipulado nace de Dios. A Él le place, le plujo salvarnos para la alabanza de su gloria. Para su gloria. Y dice, y nos encargó a nosotros, luego de habernos reconciliado, de habernos salvado, Él mismo, entonces nos encarga su obra. Nos encargó su obra. Y todos los ministerios y trabajos que nosotros tenemos, eso está muy bien. Pero es parte de su obra, parte de esta reconciliación. Buscamos eso, que el pecador se reconcilie con Dios. Hermanos, es un gran privilegio. Sacados del mismo fango, lavados con la sangre de Cristo, perdonados todos nuestros pecados, siendo ahora hechos hijos de Dios, vueltos a Dios, ahora Dios nos toma y coloca encima de nosotros una pequeña capucha. Nos da un libro y una espada y nos dice, ahora id y haced discípulos. Ve como yo hice contigo, ahora haz con otros, reconcílialos conmigo, llámalos, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, versículo 19, a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tenemos un trabajo, hermanos, que no se puede dejar para ahorita, para después, para mañana, para después que volvamos de tal actividad, o de tal situación, o de tal trabajo. Tenemos un llamado que no podemos dejar para después, que no es responsabilidad de un líder, o de aquel, o de aquel, o del otro. Es nuestra responsabilidad. Es mi llamado. Es mi privilegio. Es mi ministerio. Me han investido con autoridad. Con la autoridad de reconciliar a los hombres. De llamar a los hombres. De clamar a los hombres. Y por eso quiero, mis amados hermanos, motivarnos a no olvidar que no venimos aquí cada domingo a oír palabras bonitas como lo de un cantor. ¡Ay, qué lindas palabras fueron las del pastor hoy! ¡Qué bonita alabanza! Y nos sentamos ahí a coger el frequecito. Más bien, venimos aquí a adorar al Señor y a prepararnos para continuar la obra de predicar el Evangelio. Nosotros queremos caminar y hacer la obra de Dios. Oh, hermano, esta es la obra de Dios. Que creáis en aquel en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Reenfoquemos nuestras mentes y corazones para continuar haciendo la obra de Dios. Reenfoquemos nuestros objetivos y pongamos nuestros objetivos a la luz del objetivo de Dios. Él proclama el Evangelio y llama a todos los hombres. Motivación del evangelismo. Proviene de Él mismo la motivación. El revelar su gloria a los hombres. Él revela su nombre a los hombres. Él revela su gloria a los hombres. Él busca a hombres que le adoren. Él busca este tipo de relación con el hombre. Observen que vemos aquí en este pasaje que lo primero que Él hace con nosotros es que nos reconcilia. Él vuelve nuestros corazones hacia Él. Él nos hace sus hijos y nos convertimos en adoradores, en hombres que alaban, que glorifican, que exaltan su nombre. Es lo primero que Dios hace en nuestras vidas. Porque esa es su intención, que nosotros nos volvamos a Él, que le reconozcamos a Él. Él es el único Dios. Él merece ser exaltado y alabado. Y por eso Él manda a su pueblo a que salga de su comodidad y busque las ovejas perdidas para que sean reconciliados con Él. Para que cada oveja se convierta en un adorador, en alguien que reconozca su gloria, en alguien que aplauda a Dios y dé alabanzas a Dios, no a su nombre, sino a Dios. El hombre vive en idolatría y pecado. El hombre vive en idolatría y pecado. Sin embargo, Dios nos llama a nosotros, nos reconcilia y nos manda a reconciliar a todos con Él. Esta es su intención, el que le glorifiquemos. Reconciliar a los hombres con Él no es el fin, es el medio para que Él sea exaltado y glorificado. Reconciliar a todos con Él es para que nosotros nos volvamos adoradores. Observen cómo dice Efesios 1, 3. Según, versículo 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de Él, para alabanza de su gloria. Ese es el fin. Él nos reconcilia consigo mismo por medio de su Hijo,
para alabanza
de su gloria,
para Él ser exaltado en nuestras vidas. Al evangelizar y discipular, tenemos un objetivo más alto que simplemente ganar un alma para Cristo. Estamos buscando adoradores que glorifiquen a Cristo, hombres y mujeres que se conviertan de su idolatría al mundo, a sus pasiones, a sus ídolos, a Dios. De eso a Dios. Que dejen su mundo y se entreguen a Dios. Isaías 43, 6 al 7. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Para gloria mía. Nuestro trabajo en el evangelismo discipulado es salir a buscar a sus hijos que están allí perdidos. Que Dios los hizo para su gloria, para gloria de Él. Cuando buscamos a una oveja perdida, estamos volviendo a alguien que vivirá para gloria de Él. No para sí mismo, no para su idolatría, no para sus pasiones, no para su engaño. Ya hemos traído a un hombre a los pies de Cristo, guiado a un hombre a los pies de Cristo, y esta es una nueva criatura. Y ahora Él no se alaba, ahora alaba al que vive por los siglos de los siglos. Ahora Él no se adora a sí mismo, o a sus pasiones, o a su gloria personal. Ahora adora al Dios, al Eterno, al Glorioso, al Santo, al Justo. Se ha convertido de un idólatra en un adorador, porque a los tales Dios busca. A los tales es lo que Dios busca. Dice Isaías 49:3, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Mi siervo eres, y en esto daba evidencia de que era su siervo. A través de su siervo recibía alabanza y gloria. Gloria. Y ese es el fin y objetivo de nuestro trabajo de evangelismo. Que Él reciba gloria y adoración. A través de almas que dejan su mundo y se entregan a Él. Job, dice Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Borro el pecado por amor de mí mismo, para gloria de mí mismo. Observen, hermanos, que nuestro trabajo de evangelismo es algo que llenará el mundo de gloria y de alabanza para Dios. Llenará el mundo completo de su alabanza. Y eso mismo dice Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Cuando un hombre conoce a Cristo, cuando un hombre recibe el conocimiento de Dios, eso producirá una cosa: gloria y alabanza al Dios de los cielos. Nuestro objetivo, amados hermanos, al evangelizar, discipular, es buscar adoradores que glorifiquen a Dios, que llenen sus casas de alabanza a Dios, que conviertan su mundo y lo vuelvan a Dios. Jesús, en su segunda venida, también dice, segundo Tesalonicense, o el apóstol Pablo, hablando del Señor Jesucristo, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Hermanos, miren lo que sucederá con el Señor cuando Él venga en su segunda venida. A aquellos que son salvos, a aquellos que son santos, le glorificarán y le admirarán. Le glorificarán y le van a admirar. ¡Wow! ¡Mira mi Dios! exaltado, glorioso, digno eres, Señor. Digno eres de llevar la corona. Digno eres de ser engrandecido, Señor. Bendito sea tu nombre. Toda la tierra, alábele. Y se convertirá en un director. Él se convertirá en un director. Y él dirigirá a su propio corazón, su familia y todo lo que está delante y debajo de él. Los va a dirigir hacia Dios, porque dejó de ser un idólatra para convertirse en un adorador de Cristo. Este es el fin que expresa las Escrituras, reconciliar a los hombres con él para alabanza y gloria de él, para que él sea exaltado. Toda historia de la redención corre hacia una gran meta. Todas las naciones le van a adorar. Todos los pueblos le van a adorar. Todas las personas le van a adorar. Los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, le adorarán. Le exaltarán. Ese es el glorioso ministerio al que Dios nos ha invitado, hermanos. Por eso es que las Escrituras dicen, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas noticias. Qué hermosos son los pies. Mira lo que llevan al mundo, la gloria de Dios. Mira a lo que llevan a los hombres, a dejar su idolatría, su hechicería, sus maldades, sus perversidades, para ahora ir a Dios y exaltar a Dios. Cuán hermosos son los pies. Vean cómo van con la adoración, la alabanza, el evangelio. Van con lágrimas, pero regresan con muchas gavillas. Regresan con muchos frutos para la gloria de Dios. Juan 4:23, cuando Cristo hablaba con la mujer samaritana y le decía, mujer, ni en Jerusalén ni aquí se va a adorar. Llegará el momento que ni Jerusalén ni aquí se va a adorar. Hay una adoración. Hay una adoración ya. Que no será en un lugar físico. Y dice en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. La hora viene y llegó. Y ahora es. Ya la adoración en el templo físico se acabó. Llegó la hora. Que los que el Padre busca, adoradores, le adoren. Ahora es. Hermanos, eso significa que el campo está blanco. Ahora es que tenemos que buscar a esos adoradores. Ahora es que tenemos que buscar a aquellos que deben de adorar al Padre. Y recuerden, hermanos, cuando hablaba con la mujer samaritana, ¿qué sucedió? Esta mujer salió corriendo hacia su pueblo y dijo a las personas, he encontrado a uno que me ha dicho todo lo que yo hice. ¿No será este el Cristo? Y la gente salió corriendo a buscar al Señor. Y él llegó a ese pueblo. ¿Y saben qué? Allí recogió todos aquellos que estaban guardados para vida eterna. Allí recogió a los adoradores que él fue a buscar, a las ovejas perdidas. Y a partir de allí esa gente, esos samaritanos que estaban esperando al Cristo que llegara, ¿cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Heme aquí, yo mismo soy. Se convirtieron en adoradores, hermanos. Adoradores. Lo que el Padre está buscando es gente que le adore. Porque ese es el tipo de relación que una criatura puede tener con Dios. De adoración. De alabanza. Solamente tú eres santo. Se mira a sí mismo y dice, yo no lo soy. Tú sí lo eres. Solamente tú eres perfecto. Mira toda la creación. No hay nada perfecto. Solamente tú lo eres. Solamente tú mereces la alabanza. ¿Quién como tú? Compasivo, inmutable, indescriptible. No se puede describir. Tu amor no se puede abarcar. De tan ancho, tan profundo, tan alto, imposible de abarcarlo, Señor. Tú eres inigualable. Y al reconocer esto, el pecador se postra en adoración a Dios. Solamente tú mereces la adoración. Tú eres Dios. Las demás cosas, invento de los hombres. Invento de los hombres, solamente tú eres Dios. La hora ha llegado y el Padre tales adoradores busca. Y por eso es que se nos ha dado este ministerio de la reconciliación. Para que nosotros salgamos y reconciliemos a los hombres con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó. Hermano, eso no es un privilegio que usted puede echar a un lado. Algunos dicen, no, porque ese llamado que Cristo hizo en Mateo 28:11, de ir a ser discípulo, eso fue nada más los discípulos. Nada más los discípulos. Ese llamado de hacer discípulo a todas las naciones, eso nomás fue los discípulos. Y había iglesia en ese momento. ¿Quiénes eran el fundamento de la iglesia? ¿No eran los mismos apóstoles? ¿A partir de la predicación de quién vino a formarse la iglesia? De los apóstoles. ¿Sobre qué fundamento creció la iglesia? Sobre la doctrina de los apóstoles. Todo lo que ellos recibieron de Cristo fue lo que predicaron y enseñaron. Todo. Juicio, mandamiento, exhortación, todo fue el fundamento de la iglesia. Pablo nos está diciendo aquí a nosotros, este es nuestro ministerio. Fuimos reconciliados y ahora somos llamados a reconciliar a otros. No es un llamado para un grupito, es un llamado para cada uno de nosotros a reconciliar al mundo con el Señor. Tendríamos que borrar más de la mitad de la Biblia. Tendríamos que borrar más de la mitad de la Biblia para poder sustentar con la nada el hecho de que, no, ese no es un ministerio de la iglesia en el día de hoy. Porque usted ve que hay muchas iglesias que se secan, muy lindas, muy grandes, pero no evangelizan, no discipulan, no hacen nada de eso porque entienden que eso no le corresponde. No le corresponde esa responsabilidad. Pues mire que no se vistan que no van. Sí le corresponde esa responsabilidad. Es un llamado para cada uno de nosotros. Para cada miembro de iglesia, de las iglesias, para cada hombre y mujer que ha sido reconciliado, lavado, limpiado con la sangre de Cristo, también fue enviado. Ya te lavé, ya te limpié, te curé tus heridas, ahora te voy a investir con un ministerio. Ven y reconcílialos. ¿Qué haríamos con ese pobre gadareno? Ese endemoniado que vive en esa región. Que cuando se quería ir con el Señor, hay muchos cristianos que son así. Yo quiero estar a los pies del Señor. Y el Señor dice, no, vete para tu pueblo. Dile las grandes cosas que el Señor hizo contigo. Algunos queremos estar como el endemoniado. Ay, ya estoy limpio, estoy arregladito, peinadito, cambiadito. Ahora, Señor, me voy a ir contigo en la barca. No, papá, bájateme de la barca. Ve y dile ahora a todos esos impíos que me pidieron que me fuera las grandes cosas. ¿Y sabe lo que hizo ese hombre? Lo que Jesús le dijo.
fue y proclamó las grandes cosas que Jesús había hecho en su vida. Él era el testigo, el llamado a reconciliar a toda esa región de impío. Él solo. Yo no vi ningún discípulo que se quedara con él. Ustedes, no sé si hay un pasaje. No, que Pedro se quedó con el endemoniado gadareno. Él solito. Con sus arañazos. Con las muestras de los grillos en las manos y en los pies. Tal y como estaba, con todas las marcas de su antiguo servicio al diablo, fue a hacer discípulos, a reconciliar a todos con Cristo. Tendríamos que borrar más de la mitad de la Biblia, mis queridos hermanos, pero vemos aquí una gloriosa motivación. Nosotros somos hombres y mujeres llamados por Dios para que los hombres se reconcilien con Dios, para que dejen de ser idólatras y se convierten en adoradores, que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ese es mi ministerio. Ese es mi llamado. Pero en segundo lugar, notamos aquí en versículo 21, que Él se hizo pecado. ¿Por qué? ¿Por qué Él se hizo pecado? Oh, hermano, porque Él vino a morir por pecadores. Al que no conoció pecado, hablando de Dios, lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros, dice. Lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros, pecadores. Y esa es la condición, otra de las causas por las cuales Cristo viene y se hace hombre, para morir por nosotros, porque nosotros somos pecadores. Él se hizo pecado por nosotros. Ese es el estado espiritual de todo hombre. Y a nosotros evangelizar, al tener este gran ministerio, este peso de trabajo, tenga en su mente que usted lo hace para el avance de la gloria de Dios. Ten en su mente que usted lo hace para convertir a esos idólatras en adoradores que glorifican a Dios. Pero ten en su mente también que ese hombre, esa mujer, está perdida en su pecado. Ten en su mente la propia condición del que oye el mensaje. Ten en su corazón que ese hombre va corriendo gozoso al infierno eterno. Va corriendo apresuradamente para el infierno. Este es el estado, 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Son infractores de la ley, no les importa la ley. Aborrecen la ley de Dios. Aborrecen a Dios, aborrecen su ley, no les importa. Usted le habla, mire que tú sabes que la moralidad... Eso a ti te sirvió. No le importa la ley de Dios. No, que tú sabes que el hombre, que Dios. No les interesa. Infringen la ley. Por cuanto son estos infractores de la ley. Toda la humanidad pecado contra la ley moral de Dios. Toda la humanidad. Todos los hombres han pecado contra la ley moral de Dios. Cristo fue hecho pecado por eso. Cristo fue hecho pecado por la condición nuestra, para poder reconciliarnos, perdonarnos. Él tuvo que bajarse, someterse a esa misma condición. Aunque era sin pecado, porque el texto lo dice, al que no conoció pecado, él era sin pecado. Romanos 5:12 nos habla de esa condición del pecado y lo que produjo el pecado, hablando de que la entrada del pecado hizo entrar la muerte, y que ese pecado, por cuanto todos pecaron, todos recibieron la misma condición de muerte.
Romanos 5:12 nos dice no solamente que somos infractores de la ley, sino que nuestra condición es de muerte. Por cuanto todos hemos pecado, todos hemos muerto. El pecado introdujo la muerte. Y todos hemos pecado, por lo tanto, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La infracción de la ley trajo también como producto directo muerte. Marcos 8:36, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué pasará con ese hombre pecador, infractor de la ley, que está muerto en su pecado? Oh, perderá su alma. ¿De qué le vale a ese hombre esforzarse, sudar, tener familia, procrear hijos y guardarlo y morir y al final al cabo encontrarse con un infierno eterno? ¿De qué le vale al hombre afanarse tanto y al final perder su alma? Porque es un infractor de la ley. Ha pisoteado, ha desobedecido la ley de Dios. No le importa la ley de Dios. Vive en su mundo, respira su aire, come su alimento, vive de todo lo que aquí provee. Y no le importa a Dios. Es enemigo de Dios. Anda de espalda a Dios. Su condición es de muerto. Está muerto. En esto consiste la condición de enemistad que el hombre tiene para con Dios. Él ha perdido la vida. Está muerto espiritualmente. Amados hermanos, al nosotros evangelizar, al nosotros continuar nuestra obra de evangelismo discipulado, no perdamos el estado espiritual de cada hombre. No lo perdamos de vista, porque para Dios está muy claro. Todos corren desde su nacimiento hacia la muerte eterna. Hasta que Cristo no los detiene, hasta que Cristo no envía a sus siervos y a predicar el Evangelio, y por el Evangelio no son salvos, hasta ese momento continúan corriendo hacia el infierno eterno. Algunos dirán, pero yo no mato, yo no robo, yo no he hecho nada malo, yo amo a mi prójimo. Pero las Escrituras, sin negar eso, les recuerda, por gracia sois salvos, no por obras. ¿Cómo así? Que todo lo que tú has hecho es tu deber, no un medio para tu salvación. Todo lo que tú haces cada día del bien a tu prójimo es tu deber. ¿Cuál deber? El de amar a tu prójimo como a ti mismo. Es tu deber. Pero no es por el cumplimiento de esa ley que serás salvo. Es por la fe en Cristo. Y allí algunos, en este sistema católico romano, donde tú haces esfuerzo y Dios te bendice, y donde tú ayudas a un pobre y Dios te ayuda, y donde tú cargas a una viuda y Dios te bendice a ti también. ¡Wow! ¡Estamos bien con Dios! Hemos hecho tantas cosas, hemos servido a los hombres, hemos ayudado a los pobres, hemos ayudado a la viuda, estamos bien con Dios. Qué triste que al final de nuestro día nos demos cuenta que somos sus enemigos, pero yo estaba sirviéndote a ti. En tu nombre yo hice esto, en tu nombre hice aquello, en tu nombre serví allí. Y que Él nos diga, yo nunca te conocí. Yo no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Estamos en un sistema donde la vida eterna se gana por esfuerzo y sacrificio. Pero no es por el sistema
que nosotros conocemos que seremos salvos. Somos salvos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres consigo mismo. Dios estaba en Cristo. El trabajo de la redención, Dios la entregó a Cristo. No hay ningún tipo de obra que podamos agregar a esa salvación. Ningún tipo de obra. Por eso necesitamos entender que a Él no le falta, tan solamente le falta arrepentirse. Solamente es un hombre tan bueno, una muchacha tan buena. Cuando pensamos así, perdemos la visión clara de las Escrituras. Dios a ese pecador al que tú llamas muy buena gente, que no mata, que no roba, le llama desnudo, le llama loco, le llama perdido, le llama muerto espiritual, y tiene muchos otros nombres que la Escritura le da. Muerto, enemigo de Dios, vacío, sin esperanza, así como Dios lo describe al pecador. Nosotros tenemos que verlo como Dios lo describe, para hacer entonces, entendiendo su descripción y entendiendo su condición, todo lo necesario para alcanzarlo para Cristo. Si nosotros viéramos este lugar prendido en llamas y un niño aquí adentro pidiendo auxilio, auxilio, habría muchos que se echarían un balde de agua encima y entrarían a buscar a ese niño. O a su madre. O a tu padre. Tu niño, tu mamá o tu papá, dentro de una casa quemándose, y tú afuera escuchando sus gritos. ¿Qué no haríamos? Haríamos todo lo que fuera posible. El alma del pecador está muriendo, sin esperanza y sin Dios, y se dirige al infierno eterno, sin esperanza de salir por la eternidad. ¿Qué no haríamos por ese pecador? Considera el estado del pecador a la luz de lo que Dios dice. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Oye lo que el Señor Jesucristo hacía. Al ver la condición del pueblo, sí, como ovejas sin pastor, al verlos perdidos, Él, el Señor, recorría todas las aldeas. Todas las aldeas. Enseñando las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Por qué lo hacía? Porque él entendía la condición del pecador. Él dejaba su tranquilidad, su comodidad, y se iba a hacer la obra, porque los veía como ovejas sin esperanza y sin pastor, que iban a ser devorados. Iban a ser devorados. Le quedaba poco tiempo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Él se afanaba. Por eso era cuando lo venían a buscar. Se levantaba de mañana. Señor, ven que hay más gente para sanarlo. No, no, vámonos para otro sitio. No es que él menospreciaba a la gente. Él no menospreciaba a la gente. Es que había más que no habían escuchado el mensaje. Él amaba a las personas. Por eso Él vino a morir por ellos. Porque Él los ama. Pero Él no se podía quedar en un sitio. Había más que necesitaban el mensaje. El mensaje de la reconciliación. Hermanos, es nuestro mismo llamado. Es nuestra misma responsabilidad. Mira las almas. Mira los corazones perdidos, sin esperanza, van corriendo al infierno. Van corriendo al infierno, desesperados, sin pastor, sin nadie que los proteja. El diablo aterrorizándolos.
matando sus hijos, a sus familias, a sus esposos, destruyendo sus matrimonios, calcomiendo sus almas poco a poco, para luego al final en su muerte regocijarse al verlos morir en el infierno sin muerte, sufrir, condenados. Oh, Satanás tiene un gran trabajo y lo está realizando. Hermanos, tenemos que tener nuestra visión como la de nuestro Señor. Él miraba a la gente y lo miraba en su condición de pecador, sin esperanza, muriendo. Y por eso no paraba. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas. El lobo podía elegir, hoy me voy a comer a la más gordita. Me gusta la flaca, ¿dónde está la flaquita? Ah, mira una ya sola. El diablo podía elegir entre las ovejas perdidas para destruirlas. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucho. Por eso es que no podemos contentarnos con hacer un domingo. Tenemos que levantar ministerios en nuestros hogares, como lo estuvimos haciendo el año pasado. Tenemos que continuar haciéndolo en este año. Donde no se hizo, hay que hacerlo. Donde se hizo y produjo frutos, hay que continuar. Tenemos que continuar, hermanos. Esto es para la alabanza de la gloria de Dios. Para que Dios forme en la vida de muchos hombres idólatras, adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Estamos llevando lo que el mundo necesita. El mundo necesita a la iglesia y su trabajo. El mundo la necesita. Se cae a pedazos, muere. Y es el mensaje del Evangelio lo que convierte la vida de muchos ladrones y perdidos allá arriba en adoradores, porque un hombre o una mujer se paró delante de ese reguero de muchachos y los recogió a todos y le predicó el Evangelio y lo llevó a su casa y le ministró a sus almas, hermanos, y de allí Dios salvó a muchos palomos de ser drogadictos, de ser ladrones, de asesinar, de matar. ¿Quién se encontró en su camino? A una hermana que tuvo misericordia de ellos y los vio como ovejas sin pastor, que iban corriendo, pequeñitos, al infierno eterno, y se paró y le dijo, ustedes no van para allá. Vengan, que los voy a guiar hasta el Salvador. La condición del hombre, nuestro llamado, reconciliados ya, capacitados ya, y el glorioso llamado de ser adoradores. Eso es lo que tenemos delante de nosotros en el evangelismo. Estamos buscando adoradores, Están allí, predica la palabra. Pablo, el Señor le dijo a Pablo, sigue predicando, que yo tengo mucho pueblo ahí. Pablo no lo sabía quiénes eran. Pero había mucho pueblo. Pero Pablo estaba recibiendo golpe, ataque, frustrado, asustado. No te preocupes, sigue predicando, habla, que allí tengo mucho pueblo. Dios nos motiva en último lugar, amados hermanos, porque este glorioso evangelio es la obra, la persona de Cristo. Cristo dice 1 Corintios, dice 2 Corintios 5, 18 y 20, que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo por Cristo. Cristo es el centro del Evangelio. Y Cristo resucitó, y Cristo murió, y Cristo está sentado a la diestra de Dios, y Cristo nació de una virgen, y Cristo hoy ha prometido que vendrá por segunda vez. He ahí el mensaje que tenemos. El mensaje que poseemos para el evangelismo discipulado no es Dios es amor.
El mensaje es, Dios es amor. Y de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Su Hijo es el mensaje. Su Hijo es la reconciliación. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, hombre. Él es la reconciliación. Y es, Él es el mensaje que debemos de predicar. Él es el mensaje que tenemos que predicar. Cristo en su anuncio, como está en el Antiguo Testamento. Cristo en su nacimiento. 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios le dio gloria, pero Dios entregó a su Hijo a morir y le resucitó. ¿Para qué? Para que todos vuelvan a Dios. Para que todos tengan esperanza en el Señor. Miren, hermanos, cómo el Evangelio se centra en una persona. Se centra en una persona, en Cristo. Nosotros necesitamos evangelizar. Y podemos decir que esto es proclamar la gloria de Dios a los perdidos. Proclamar la gloria de Dios a los perdidos en su condición de pecado. Por medio de la predicación del Evangelio. Por medio de predicar a Cristo. Y como decía Pablo, y a este crucificado. Hoy en día se predica un evangelio falso. Hoy en día se predica moralidad. Sé evangélico y no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas lo aquello. Sé evangélico y siembra 100 pesos y que eso se multiplique en miles. Siembra tu casa y cosecha un edificio. Siembra un carro y cosecha una jipeta. ¿Dónde está Cristo en todo eso? Eso no es el Evangelio. Eso es una mentira. Que están haciendo mucho para recoger y meterse en los bolsillos. Eso no es el Evangelio. Cristo anunciado en el Antiguo Testamento. Cristo naciendo de una virgen. Cristo oficiando su ministerio, desarrollando su ministerio. Cristo muriendo en una cruz. Cristo resucitando al tercer día. Cristo levantado en gloria, resucitado, exaltado, puesto con un nombre, dado un nombre que es sobre todo nombre. Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo viniendo su segunda venida. He ahí el Evangelio. He ahí el glorioso Evangelio que poseemos, por el cual ya fuimos reconciliados. ¿Y qué tenemos que hacer? Proclamar ese evangelio, no otro. Es ese evangelio a Cristo. Tenemos que mostrarle al pecador, como nos dice un siervo de Dios, su necesidad como pecador perdido. Tenemos que mostrarle a Cristo como el Salvador que él necesita. Tenemos que mostrarle cómo hacer de Cristo su Salvador personal. Lo que involucra seguir a Cristo, tomando su cruz y siguiéndole. Tenemos que proclamarle a Cristo, porque Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo. Fue así, ese es el mensaje. No son las historias, no son los cuentos, no son las inversiones económicas. El mensaje es uno, Cristo, Cristo. Al evangelizar, observe que Dios está revelando su gloria, su carácter por medio de la palabra. A una humanidad caída, perdida en su pecado. Pero él mostró su carácter, su amor, su compasión al enviar a su hijo. Hermanos, y qué hermoso es ver en Cristo una carta de amor de Dios a nosotros. Sus enemigos. Mira, fulano, te llegó una carta. Ah, ¿sí de quién? De Dios. De Dios. Yo no quiero nada con Dios. ¿Qué querrá ahora? Él me ha hecho mucho mal. Yo no le conozco. Le aborrezco, le odio. Odio todas sus leyes. Aborrezco toda su palabra. ¿Qué es lo que quiere? Lee su carta para ver qué es lo que quiere. Y la carta es su hijo en una cruz. Y la carta es su hijo en una cruz. Se le envió a sus enemigos. Para que todo enemigo de él que crea en su hijo no se pierda. Para que tenga vida eterna. Y amados hermanos, nosotros somos los que tenemos que enviar esas cartas. A nosotros nos dieron una carta de esa. Cometimos el gravísimo error de leerla. Y a partir de allí pasó algo muy extraño. Nos invitaba. Y como que quisimos ir a su invitación. Y sentimos un coquilleo. No era un coquilleo, era la poderosa palabra de Dios, transformando nuestros corazones. No era un calorcito y una palabra del cielo, no, era la palabra de Dios diciéndonos, cree en Él, cree en Él. Esa es la verdad que tanto buscas, su Hijo. Esa es la verdad que tanto buscas. Nosotros somos, hermanos, los ángeles. Que en el griego es los mensajeros. Somos los mensajeros. Y tenemos un solo mensaje. Una sola carta. Perdón, un solo mensaje y muchas cartas. Porque tenemos que repartir. Y nos ha tocado toda Villa Carmen. Y cuidado, amados hermanos, porque vivimos del lado del puente. Nos ha tocado más de 1 millón de personas de este lado del puente. ¿Qué trabajo tenemos? Cada hermano tiene un paquete de cartas que entregar. ¿Te han visto en la antigüedad que habían esos carteros, llevaban unos bolsos, luego una gorrita, cambiadito, bien bonito, y con su bolso ahí de carta, iba buscando la dirección para entregar la carta? Eso se ve también el día de hoy, nomás que hoy es por Pia Box y esa cosa. Pero todo el que va a buscar lo que pidió, lo encuentra. Porque hay un orden en ese lugar. Todo el que pide algo por internet, debe entrar a Amazon. Ahora uno entra a Amazon, y entra a Amazon y busca, pa, y yo quiero tal cosa, y se la envían, y usted va. Me llegó el paquete. Pero es un correo. Cristo no usa ese tipo de correo. El efectivo no es donde usted va a buscar a ver si le llegó lo que usted pidió. El efectivo es cuando te llega el cartero y dice, aquí está su carta. No, pues yo no pedí nada. No, pero tiene una carta. Tómela. Esa carta, ese mensaje es Jesucristo. Hermanos, no cambiemos el mensaje. Proclamemos ese solo mensaje. Ese mensaje es poderoso para salvar a los pecadores. No necesito un empujoncito ni una ayudita. Ese mensaje es poderoso. No, pero que ellos no creen en Dios. Ellos no creen. ¿Qué vamos a hacer? Lucas 24:47. Y que se predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No, pero ¿qué voy a hacer? Porque ellos no creen en Dios.
Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿A quién Pedro dijo eso? A los que acababan de crucificar al Señor. Días antes. Vosotros crucificaste y mataste. Ustedes lo mataron. Y ellos concluyeron diciendo, varones hermanos, ¿qué haremos? Y aquí la respuesta de Pedro. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermanos, no tenemos otro evangelio. Tenemos un solo evangelio. El evangelio por el cual Dios nos reconcilió y está hoy en día reconciliando al mundo con Él. Cristo, por medio de Cristo, Él es nuestro mensaje. Que el Señor nos ayude, nos conceda a nosotros no vivir en este mundo como turistas. ¿Han visto los turistas que llegan aquí? Es muy fácil reconocerlo. Andan en chancleta, camisita rara y un pantalón corto. Facilísimo reconocerlo. Y tú lo ves así como perdido. Él no sabe para dónde va. Es fácil reconocerlo. Y comúnmente mal peinado. Porque como no van a trabajar, ¿verdad? Andan gozando del tiempo. Bien. Nosotros no somos turistas. No somos turistas. Oiga bien, tenemos un ministerio. El ministerio de la reconciliación. No vivamos en este mundo como turistas. Porque el día en que demos cuenta, no nos van a pedir cuenta por nuestro turismo, sino por nuestro ministerio. Y nos van a pedir nuestras credenciales. Y nos van a preguntar por la mina que nos dieron. Y nos van a decir, ¿y qué hiciste con la mina que te di? Van a preguntar si tú la multiplicaste o si tú la por lo menos la pusiste a invertir en el banco para que diera fruto. Nos van a pedir cuenta por nuestra mina. Amigo que me oyes, Dios busca adoradores. Jóvenes, Dios busca adoradores. Él está buscando adoradores. Y esos adoradores deben de dejar su idolatría y su mundo y deben de confiar en Cristo. Deben de entregar su vida a Cristo. Deben reconocer su pecado y apartarse de él. Deben clamar a Dios, ten misericordia de mí. Dios no está buscando una bonita relación contigo. Dios está buscando para librarte del infierno eterno. O mejor dicho, de su propia mano y de su juicio. Dios está procurando hacer de ti misericordia. Y bendecirte en esta vida y en la eternidad. Pero Dios es justo y dará el pago a cada uno según sus obras. Considera estas cosas que has escuchado. Considera, piensa en estas cosas. Si Él envió a su Hijo para reconciliarnos con Él, desechar a su Hijo es mantenernos como sus enemigos. Que Dios te anime, quite toda tu turbación y te ayude a ir a Él. Que Dios te conceda la bendición de dejar de ser un enemigo de Él para ser su hijo. Y Dios dice en su palabra que a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos sus hijos. A los que creyeron, hoy el Señor te invita a creer en su nombre. Que el Señor te ayude y te conceda la bendición de clamar a Él y pedirle, ten misericordia de mí, que soy hombre pecador.
Oh Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos. Mira que somos pecadores, clamando a ti por pecadores y nosotros mismos luchando con nuestras flaquezas. Ven, Señor, ayúdanos a ver que hay algo tan excelso y majestuoso como tu gloria, que es lo que estamos llevando. Estamos formando adoradores, predicando a pecadores para que sean adoradores, para que lleguen a una reconciliación contigo por medio de Cristo, para que se aparten de su pecado y se vuelvan a ti, oh Padre. Hazlo en esta hora, hazlo en esta tarde, Señor. Hazlo ahora, Padre, reconcílialos contigo por medio de Cristo. Y vuélvenos a nosotros como iglesia, a cada uno de nosotros, a cumplir con este glorioso ministerio para el cual ya tú nos has capacitado en nuestra salvación. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén.